En colores teñidos entre el sepia y el borrabino, las imágenes nos van a relatar el resurgir de la vida, una historia tan emocionante como colorida. No te vayas, porque de Buenos Aires hasta Barcelona llega la historia de una aparecida.
En la Barcelona de los años 80, la diversión no tenía límites. Ahí en los bares del barrio gótico, la demanda era constante. Todo parecía un desfile de borrachos con el acompañamiento de risas estruendosas y ojos vidriosos.
A un lado, erguida de responsabilidad, Julia se paraba en la puerta del bar Picasso, en donde trabajaba de moza. Apoyada en el marco de madera, la mujer parecía una estatua que cambiaba de forma cuando los demandantes clamaban de sed.
¡Julia, Julia! ¡Presta atención a los pedidos, mujer!
Voy, perdón, estaba distraída.
Julia, de pelo negro, con un brillo cercano al imposible, atendía las mesas alternando la fugacidad de sus ojos, para de repente apagarse y fijar su mirada en recuerdos. Eran imágenes y datos que nadie podía percibir, porque ahí, en Barcelona, en el bar del barrio gótico, nadie conocía la historia de Julia.
Miradas de recuerdos en medio de una fiesta popular, siempre el mismo desfile de borrachos, y Julia tratando de mantenerse erguida, evitando el dolor de recuerdo, a veces vencida ante tanto peso.
Otro día más, y no creo que pueda soportarlo. Aguantar este dolor es desesperante. ¿Por qué? ¿Vale la pena estar acá? No puedo más que sostenerme, permanecer hasta el reencuentro.
El cierre del domingo era una fiesta para todos, menos para ella. Julia barría por entre las mesas del bar, llorando y cantando canciones. Mientras daba la vuelta a las sillas y las colocaba arriba de la mesa, el lunes a la madrugada se acercaba y ella reprimía su llanto entre ahogos. Casi susurrando, repetía aquello de que más allá de toda pena, la vida es buena.
Más allá de toda pena, siento que la vida es buena.
La mujer del bar Picasso era conocida como de un país lejano, una tierra a punto de caerse del planeta, un lugar rodeado de aguas teñidas en sangre. Mientras tanto, Julia recreaba las imágenes del dolor. Retrocedía en el tiempo, mirándose como una madre joven, en el momento que tuvo que tomar la decisión más riesgosa, la menos querida, su única salida para escapar del horror.
Papá, soy yo, Julia. Abrí, déjame pasar.
Hija, ¿qué haces hasta ahora acá, con esta criatura? Pasa, deben tener frío.
Papá, los tengo encima. No tengo otra oportunidad. Cuida de Miguel. Es lo que más quiero en este mundo. Pero es imposible arriesgarlo todo.
Veo que al final te decidiste. Julia, si vos lo crees, hacelo así. Salva tu vida. De Miguel me encargo yo. Él estará bien con nosotros.
Tengo que ser valiente, papá. Pero no puedo con el bebé a cuestas. Ya tengo todo arreglado. Me conoces. Sabes cuál va a ser mi destino.
Lo sé. No digamos nada. Simplemente suerte. Chao, Julia.
No tengo más tiempo. Es tarde. Adiós, papá.
Ese fue el último día de Julia, antes de pasar a la clandestinidad. Con los pechos generosos de leche, huyó dejando su sangre en Argentina. Unos compañeros la guiaron hasta llegar a España y ubicarse en Barcelona. Tapada de abrigo y de dolor, Julia parecía una extraña en su apariencia. Apenas llegada a Barcelona, comenzó a caminar por las calles, admirando los edificios y catedrales que conocía por los libros. Al fin y al cabo, la carrera de arquitectura era parte de lo que había dejado en Argentina. En esas caminatas, Julia dedicaba su pensamiento a un ser querido. Lo hacía por cada cuadra que recorría. Era para darse fuerza y, en especial, para compartirlo con lo que más amaba, su pequeño hijo.
En las caminatas de imaginarias compañías se devoraba el paisaje del barrio gótico. Entre pequeñas calles que los moros construyeron para evitar invasiones, Julia se dispuso a comenzar su vida en clandestinidad. Buscó trabajo en un bar llamado Picasso. Sus dueños la entrevistaron y quedaron maravillados con el habla de esa mujer. Julia, hermosa y distante, aceptó trabajar como moza. Cuando terminaba su día, desoía el cansancio y se rodeaba de recuerdos. Como siempre lo hacía, caminaba al lado de un ser querido y con la vista fija en el Mediterráneo, le daba la espalda a la tristeza de la ciudad.
Fueron 3 años de silencio en el exilio, hasta que sintió que el momento de hacer el contacto había llegado. Se alejó de sus temores y envió una carta con identidad falsa. Unas pocas líneas, llenas de emoción, y una foto en la que se veía al frente del bar donde trabajaba. No puso más datos. Era una muestra del lugar en donde Julia se sentía acompañada de sus seres queridos. Al poco tiempo, tuvo novedades. El sobre del correo volvió a sus manos con la leyenda «Destinatario desconocido». La carta no pudo ser entregada. Sus padres ya no vivían en la casa familiar. Curiosamente, dentro del sobre, no estaba la foto que ella había enviado. La imagen del bar Picasso.
Seguramente ellos también escaparon, no lo puedo creer. Así, sin darme una señal, nada. ¿Dónde estarán? No lo puedo creer.
Tendida en su cama y ahogándose de culpa, una vez más encontró consuelo en las canciones. Imaginó a su hijo pensando en ella, cantando una canción en la que él no había pedido nacer así.
La Rambla de Barcelona estaba llena de luz. Un otoño de ocres dorados servía de marco a una postal. En ella un hombre se escondía debajo de una boina exageradamente grande y llevaba de la mano a un niño que se debatía en un duelo por soltarse. De a ratos lo lograba y corría unos metros, lo suficiente como para festejar su travesura y dejarse agarrar nuevamente. Caminando por la Rambla en dirección al Mediterráneo, el hombre de la boina guiaba al niño con pasos firmes, tratando de no descuidar lo que ocurría a su alrededor. Conocía muy bien el lugar. Cuando divisó el monumento de Cristóbal Colón, dobló hacia la izquierda a la altura del barrio gótico. Lo hizo sigilosamente, sin diferenciarse del paso de los transeúntes. Por alguna razón, el niño, lejos de escaparse, se aferró aún más a las manos del hombre de la boina. Cambió de actitud apenas se encontró recorriendo los pasadizos del gótico. Fue como una llamada del corazón. Mientras tanto, el hombre disminuía sus pasos sin perder la observación, y al cabo de una hora de recorrido fue deteniéndose en fachadas que le resultaban familiares. Él y el niño tenían sed. Necesitaban de algo dulce. En el bar Picasso, Julia servía cervezas a toda hora. El otoño no era excusa para dejar de tomarlas. Como todos los días, se paró erguida junto al marco de la puerta y evitó perder su vista más allá de las mesas. Como siempre sucedía, no pudo lograrlo.
Eran las 5 de la tarde en Barcelona y a Julia le dio algo en el corazón. Una llamada o algo así. Se precipitó a una de las mesas sin que la llamen. Lo demás fue inesperado.
¡Julia, Julia! ¡Presta atención! ¡Mira! ¡Creo que te están buscando!
¡Papá! ¡Papá viejo!
Julia, acá traje a alguien que te necesita.
Un himno del corazón sonaba en 3 cuerpos que no podían parar de llorar y reír. El hombre de la boina sacó de un bolsillo la foto del bar, aquella que a Julia le había faltado del sobre cuando el correo le devolvió su carta. El dueño de la foto se quitó la boina y dejó ver su cara. Era Octavio, el padre de Julia y abuelo de Miguel. Por un instante eterno, el bar Picasso fue testigo del reencuentro con la vida. Así se sentía Julia, así le sonaba una canción convertida en realidad. Se ve que sí, que más allá de toda pena la vida es buena. Lo repetía una y mil veces mientras acariciaba la cabeza de su hijo y entrelazaba sus dedos en una melena que acababa de conocer.